En esta ocasión presentamos las pláticas especiales sobre el matrimonio, celebradas el 13, 14 y 15 de julio del 2007 por el predicador Daniel Anderud.
Muy buenas tardes. ¿Están ahí? Buenas tardes. Bueno, qué alegría estar de nuevo aquí en esta tarde con ustedes, queridos amigos. Me acuerdo muy bien de aquel entonces, ¿verdad?, cuando Tony era así, cuando llegó a Hamburgo, ¿verdad? Y fue una experiencia también para nosotros preciosa con Carlos y algunos otros. Una de las ventajas de ser misionero es conocer diferentes culturas y ver las diferencias. Me acuerdo que, bueno, y ustedes saben que yo viví un montón de años en México, después estuve en Estados Unidos y entonces yendo a España muchos años. Los españoles son muy expresivos, un poco regañones, ¿verdad? Hablan con las manos. Hay 5 españoles y tienes 6 conversaciones, todos hablan a la vez, ¿verdad? Es una cosa interesante. Y luego vas a Alemania. Totalmente diferente. La gente no suele hablar con las manos, ¿verdad? A mí me impresionó cuando llegué a Alemania, que cuando yo veía, bueno, me invitaron, yo quería ver cuál era el asunto de la, ¿verdad?, del cristianismo en ese país, me invitaron a ciertos grupos cristianos, yo fui a ver, y los pastores, los que hablaban, no se inmutaban. Hablaban así, meine liebe Geschwister, es so eine Freude, bla, bla, bla. Y yo hablaba, claro, a veces me pedían que yo predicara. Y yo, hola hermanos, y predicaba y ellos se espantaban casi, ¿verdad? Y los alemanes no se inmutaban, es más, el pastor alemán, perdón, cuando no está ladrando allá, los pastores en Alemania, tú los ves predicar, ¿verdad? Y no dicen nada, os digo, no dicen nada, bueno, también a veces, pero bueno, no muestran nada. Si tú ves que levantan una ceja, cuidado. Si levantan las dos, ya es una revolución, huye, ¿verdad? En fin, tienen sus formas de mostrar las cosas. Una vez me acuerdo, bueno, me invitaron a un grupo donde yo fui a predicar y el atril o el púlpito era de mármol. Ahora ustedes saben que el mármol es frío. Y era invierno, el invierno cruel de allá. Y el mármol ese tenía la temperatura de unos 8 grados bajo cero, creo, ¿verdad? Más frío que el beso de la suegra. Y me acuerdo que yo sin pensar, claro, puse las manos, aquí no puedo porque están estas cuestiones, ¿verdad? Pero puse las manos, ¡ay! Hice así, ¡ay, qué frío! Y les pareció raro. Y uno de los pastores allá se agarran, aunque se congelen, siguen predicando, ¿verdad? En fin, diferentes formas de expresarse. Pero es bonito, ¿sí? Y Dios nos tuvo 13 años en Hamburgo. Trabajamos también mucho con españoles en Hamburgo. Fue un tiempo realmente precioso y siempre apoyados por ustedes. Siempre ha sido una gran alegría, un gran apoyo, un gran aliento saber que ustedes nos apoyan en la obra misionera. Pues muy bien, anoche hablamos, bueno, me pasó algo rarísimo anoche, a ver si me lo explican ustedes. Terminé de hablar, bajo, y las mujeres me abrazan, me besuquean. Digo, ¿qué es esto, no? Y los hombres, ni uno solo se me acerca. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Ahora, hombres, hoy no me abracen ni me besuqueen. Porque es con las, casi con las tías, es con las mujeres, ¿sí? Ojo. Bueno, puede haber que haya preguntas de la charla de anoche. Si la tienen, ¿quién tiene el micrófono? Bueno, aquí está el experto micronófono, ¿verdad? Una pregunta de anoche. Si no, empezamos con la charla de esta tarde. Yo sé que las mujeres casi no pueden esperar que yo comience, entonces puede ser que por eso no haya preguntas, ¿verdad? Una preguntita de anoche, quedó todo claro. Bueno, es más, yo voy a repasar muy brevemente lo que dijimos anoche. Tú no lo tienes ahí, ¿verdad, Tony? ¿Me lo pones? Voy a quitar el asunto este. Bueno, hablamos del papel del varón, del marido en el matrimonio. Vimos, bueno, pon todos, y voy a solo rápidamente tocar unos cuantos puntos, ¿verdad? Intentamos comprender cuál es el papel del marido, cómo es, qué debe hacer el marido para que eso funcione. Porque el matrimonio no funciona porque sí. Es interesante. ¿Cuánta gente no se casa, verdad? Y piensa que porque nos amamos, eso va a funcionar. Todos nos preparamos años en la universidad para nuestras carreras, ¿verdad? Pero para casarse, ¿cuánto tiempo invertimos? Normalmente nada. Es más, hay gente que estudia, hace cursos especiales para criar cerdos. Pero para casarse, ni siquiera eso, ¿verdad? No estoy haciendo ninguna comparación, ojo. Si no estoy. Bueno. Entonces hablamos de lo que no es y sobre todo pusimos énfasis en lo que es el papel del marido. Vimos que se centra en el mandamiento, el mandato, ¿a qué? Amar. Y vimos qué es el amor. No es un amor sentimental, ¿verdad? Que sube y baja según, no sé, uno, lo que uno cena o lo, yo qué sé, sino que es un compromiso firme de amar pase lo que pase, ¿verdad? Es un amor abnegado, entregado y comprometido. Muy, muy importante. Igual, bueno, es como el amor de quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces vimos anoche que el modelo para el varón es el amor que tiene Cristo para con su iglesia. Vimos también, bueno, que tiene el papel de proteger a su esposa, a su mujer, de todo lo que podría contaminarla, ensuciarla moralmente, protegerla, que le vaya bien, que sea una mujer esplendorosa, preciosa ante Dios, que traiga gloria a su nombre. Y también vimos, bueno, hablamos de ese interés solícito, esa entrega del marido a la esposa, y por último, ¿verdad?, vimos que lo que Dios quiere es un compromiso. O sea, esto no es jugando. El matrimonio es para toda la vida. Y cuán importante es que el marido vea que él tiene la responsabilidad primaria de asegurarse de que ese matrimonio perdure. Es una gran responsabilidad. Pero con la ayuda de Dios, y empezamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, ¿verdad?, nosotros podemos cumplir con ese papel. Yo no soy nada especial. Por la gracia de Dios, soy un hombre inmensamente feliz en mi matrimonio. Pero es por el Señor Jesucristo. Y por eso yo predico a Jesús. Porque yo predico lo que es realidad para mí. Y tengo 31 años de estarlo comprobando. Y hoy en día hay que decir, con la misma mujer, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad?, la cosa está grave, ¿no? Dios hace maravillas y por eso quiero que cada uno aquí esté seguro de que conoce al Señor Jesucristo de forma real y que Él cambie sus vidas. Vamos a ver esta noche, digo esta, ¿qué es hoy? Bueno, esta tarde, ¿verdad? Es que en Costa Rica a las 6 de la tarde ya es para acostar a las gallinas. O sea, ahí la gente madruga y se acuesta muy temprano y estas horas ya ceno, ya he cenado, fíjense ustedes, ¿sí? Así que ya empiezan escuchen, ya empiezo a sentir, ¿verdad?, eso. Pero queremos hablar en esta noche acerca del papel de la esposa. Ahora, algunos pensaban que mi mujer iba a venir esta noche a dar esta charla. Desafortunadamente no es así. Y desafortunadamente no puedo meter esto, pero no importa. Si se cae, se cayó. Yo sé que... Bueno, mejor no con fuerza, ¿verdad? A ver. Un aplauso, por favor. Hay que ser más inteligente que el micrófono, lo siento. Muy bien, vamos a Efesios 5. Dijimos anoche que entender los papeles, los roles que Dios tiene para cada uno es la clave de un buen matrimonio. Ahora, muchas veces vemos a las personas y pensamos que pues están bien, no vemos el estado real de su relación. Esta tarde me decía una persona que una pareja que yo conozco, después de muchísimos años de casados, se acaban de separar. Yo no lo sabía, ¿verdad? O sea, es que a veces no vemos eso. Por ejemplo, la persona que dijo una vez, no, estamos muy bien nosotros. Salimos dos veces por semana a cenar. Y después vamos y tenemos alguna actividad bonita y después regresamos. Suena bonito, ¿no? Y continúa el Señor: yo salgo los miércoles, ella los viernes. No queremos eso, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces queremos entender en esta noche el papel de la esposa, de la mujer. Y lo veremos aquí en Efesios 5. Vamos al capítulo 5 y versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y vamos al versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Evidentemente, queda clarísimo, ¿no?, que el papel principal de la esposa es el de la sumisión. Ahora, muchas veces uno se considera este tema el tema bomba, pero para una mujer que quiera hacer la voluntad de Dios no es así, y vamos a ver por qué. Es realmente un tema precioso. Yo espero que esta noche eso quede muy, muy claro, ¿sí? Queremos empezar viendo unos conceptos guía que son los mismos conceptos que vimos anoche. Primero, es la llenura del Espíritu Santo. Vimos anoche, bueno, noten ustedes el versículo 18 del capítulo 5. Dice así: no os embriaguéis con vino, o sea, no dejéis que otra cosa os controle, sino lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Lo que Dios quiere es que tú y yo, primero, conozcamos a Jesús y permitamos que su Espíritu nos controle. Ahora, esto es importante porque viene directamente o casi directamente delante de la exhortación a las mujeres a que se sometan a sus maridos. Entonces, realmente la sumisión, como Dios quiere que sea, es posible únicamente cuando el Espíritu de Dios te está controlando. Lo que Dios quiere no es que tú como mujer digas: uy, me toca someterme a ese marido, sino que tú lo hagas de corazón. Y cuando el Espíritu de Dios controla tu vida, uno de los frutos será este, no será difícil. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Pero va a quedar más claro. O sea que no es un mandato irrealista, sino es un mandato en el cual la mujer de Dios encuentra gran deleite. En segundo lugar, vimos también anoche, igual con el marido, ahora con la esposa, la analogía de Cristo y su iglesia está detrás de todo lo que se dice respecto a los papeles en el matrimonio. Vuelvo a leer aquí el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, la relación matrimonial debería, es el plan de Dios, de reflejar esa preciosa relación que nosotros tenemos con Jesucristo. Si conocemos a Cristo, somos parte de su iglesia. Vimos anoche que la palabra iglesia no significa un templo. Es más, en el cristianismo primitivo ni existían templos hasta más o menos el año 300 después de Cristo. Se refiere iglesia, la palabra iglesia en el griego original, a grupos de personas que conocen a Cristo, que se reúnen para servirlo, para alabarlo, todo eso, ¿sí? Entonces, si tú conoces a Cristo, tú eres parte de su iglesia, y lo que Dios quiere es que la relación matrimonial refleje de manera elocuente, preciosa, la relación que tú y yo tenemos con Cristo y Él con nosotros. Muy importante ese punto. Está detrás de todo lo que decimos o vamos a ver en esta noche. Y cuando tenemos ese concepto, o tú como esposa tienes ese concepto, que yo me someto a mi marido como yo me someto a Cristo, eso te libera de muchas cosas equivocadas. Por ejemplo, la idea del temor, del miedo. porque tú no te sometes a Cristo por miedo, ¿verdad? También que esa sumisión es de corazón, no es una cosa a regañadientes, porque te sometes a Cristo voluntariamente y de todo corazón. Pero veremos más al respecto. Vamos a ver entonces el siguiente punto, que es la sumisión entendida correctamente. Y para esto queremos ver, igual que anoche, primero lo que no es. Ya hemos dicho algunas cosas al respecto, pero primero lo que no es y después veremos lo que es. Casi me muerden. Cuidado. No quiero que Tony se me enoje, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué no es la sumisión? Primero, no es la servidumbre o el servilismo, ¿sí? En el capítulo 6 de Efesios, noten el 6:5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, etcétera, ¿no? No está hablando a siervos. Con siervos podría haber consecuencias hasta físicas y cosas en aquel entonces. No está hablando de eso. Aquí es un acto voluntario de la mujer hacia su marido. Debería de ser una respuesta amorosa al amor del marido. Anoche vimos eso. Maridos, ustedes se lo ponen fácil a sus esposas si ustedes la aman como Cristo amó a la iglesia. Por eso es tan importante. Por eso empecé anoche con el papel de marido, del marido, para que ustedes empiecen a ser como Jesús y amarlas de forma... Es más, yo diría, resumiendo lo que vimos anoche, quizás una frase sería el amor incondicional, que tú la ames con amor incondicional, que no esperes que ella se someta o no se someta, tú ámala como Cristo amó a la iglesia, punto. Y es cosa de ella que ella responda como Cristo se lo pide. Creo que un ejemplo de la sumisión, que no es servil, se ve, por ejemplo, en Lucas, no lo busquen, Lucas 2:51, donde vemos que Jesucristo o Jesús mismo se somete a sus padres. Dice una frase que me encanta en este versículo, Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, Jesús mismo, ¿sí? Y aquí vemos que, primero, la sumisión de Jesús estaba en concordancia con la voluntad divina. Y de la misma manera, cuando una mujer se somete a su marido, ella actúa en armonía con el designio de Dios para su vida. Segundo, la sujeción de Cristo a sus padres era voluntaria. Nacida, dio un compromiso total para con la voluntad divina. El Padre Celestial no lo forzó a que él se sometiera, él lo hizo de todo corazón. Y así también la sumisión de la mujer debería de ser o nacer de un espíritu voluntario y amoroso. El siguiente punto, lo que no es. No se trata de inferioridad, para nada. No implica que la persona es menos valiosa o tiene menos importancia que el otro, para nada. Escuchen esto. Cuando Cristo vino al mundo, Él dijo, el Padre es mayor que yo, aunque eran iguales. ¿Por qué dijo Cristo eso? Porque Él había puesto a un lado muchas prerrogativas celestiales, ¿verdad? Se había humillado para venir a este mundo. Es más, escuchen Juan 6:38, dice, porque, hablando Cristo, ¿sí? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo se somete al Padre. ¿Es Cristo inferior al Padre? Por supuesto que no. Bíblicamente son iguales, son dos personas en la Trinidad. Es más, en Juan 6:14, Cristo habla del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y dice, Él me glorificará, no hablará de lo suyo, tomará de lo mío y os lo hará saber, pero Él me glorificará. El Espíritu glorifica a Cristo, Cristo glorifica y obedece al Padre. O sea, hay una jerarquía, pero no hay una desigualdad en cuanto a importancia entre los miembros de la Trinidad, ¿me entienden? Son funciones nada más, diferentes diferencias en cuanto a funciones. Es más, dice Cristo en Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos. Hay una igualdad, una unidad. Hay que siempre recordar que las Escrituras elevan a la mujer. Hoy nos parecen muchas cosas que dice la Biblia como normales, ¿verdad? Los damos por sentado, que la mujer es igual que el varón. En aquel entonces, cuando esto se escribe, no era así. La mujer se consideraba un ser inferior. Y la Biblia, empezando con Cristo, eleva a la mujer, la pone a la par, al mismo nivel que el hombre. Por ejemplo, dice 1 Pedro 3:7 que ellas son coherederas de la gracia de la vida. O sea, heredan igualmente con el hombre, iguales. ¡Qué precioso! Es más, vimos anoche, ¿no?, que cuando un varón no le da a su esposa el lugar que ella merece, no la honra, que sus oraciones son estorbadas. ¿Me entienden? En la Biblia la mujer tiene honor y dignidad al igual que el marido. Entonces, no estamos hablando de inferioridad cuando hablamos de la sumisión. Vamos al tercer punto de lo que no es la sumisión. No es la pasividad. Pasividad. O sea, hay personas que piensan que cuando uno se somete tiene que llegar a ser una no entidad, sin opinión, sin que no piense, ¿verdad? Y no es así. Vamos a ver un ejemplo precioso de una mujer ideal. O sea, que la Biblia ensalza. Vamos a Proverbios 31. Y quiero que vean si esta mujer es pasiva, una no entidad, ¿sí? Un cero a la izquierda, como se dice. Vamos a empezar a leer los versículos, bueno, en el versículo 13, Proverbios 31, 13. Y si ustedes ven, no sé, en la Biblia mía hay un título para esa sección, se llama Elogio de la mujer virtuosa, la mujer que Dios alaba. Dice así, el 13, que esta mujer, dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Esto sigue, vamos al 24, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, qué bonito, ¿no? La dignidad, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, etc. O sea, es una mujer activa, es una mujer emprendedora, una mujer sabia. Pero en el contexto se sobreentiende que es una mujer sometida. ¿Por qué? En el sentido bíblico, se somete a su marido. ¿Por qué? Porque la Biblia la ensalza. Pero es una gran mujer. Yo tengo una mujer así. Bueno, no hace telas y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero las compra. Pero bueno, es una gran mujer. Y ni sabe coser. Y no le gusta. Bueno. Pero lo demás sí, ¿verdad? Y amigos, o sea, una mujer así es un tesoro. Y no es un nada, todo lo contrario. Ha aprendido que el rol que Dios le da es sublime, es precioso. Y lo sigue de todo corazón. Me encanta de nuevo esa frase, el 25. Fuerza y honor son su vestidura. Es una mujer de un carácter fuerte, precioso, sabia, con acciones, ¿verdad?, definitivas, claras, que se gana el respeto y la alabanza de su familia. Noten ustedes el 28, dice, bueno, el 20, sí, 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¡Ah! Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, Eso significa que ella obedece, ella toma en serio lo que Dios dice respecto a su vida. Y eso incluye la sumisión. Es una mujer preciosa, o sea, que pasividad, nada, no es un tema para nada en todo esto, ¿sí? Entonces vamos a ir nosotros a ver lo que sí es la sumisión. Y volvemos a Efesios 5. Primero, es una actuación de fidelidad a Cristo, una actuación de fidelidad. Yo creo que lo voy a dejar así, igual. ¿Cómo se, ¿usted se siente cómodo así o así? Bueno, no sé, yo me expongo. ¡Uy! No, no, esto ya es demasiado. Bueno. Bueno. Primero, es una actuación de fidelidad a Cristo. Eso sale ahí, Tony. Bien, sí, sí. Perfecto. Dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, como al Señor, ¿sí? Por eso digo, es un acto de lealtad a Cristo. Y aquí de esta frase hay varias verdades que yo quiero realzar en esta tarde. Son muy, muy importantes. Primero, la fe, o sea, una mujer creyente, su sumisión suprema es ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Exactamente. O sea, dicho de otra manera, ella se somete a Él, a Cristo, como su principal deber. Las instrucciones a la esposa en las Escrituras dan por sentado que ella le ha dado a Jesucristo la prioridad en su vida y está dispuesta a hacer lo que Dios le pide. Otro punto. Una parte esencial de la obediencia al Señor tiene que ver con su relación marital. Las palabras como a, o sea, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, esta frase como a, denota una o implica o muestra una, un deber paralelo. O sea, así como es tu deber que te sujetes a Cristo, también lo es que lo hagas a tu marido. La voluntad de Dios es que la mujer se someta voluntariamente, amorosamente al liderazgo de su marido, así como lo hace al señorío de Cristo. Y es que yo he conocido a muchas mujeres, buenas mujeres, que se someten a Cristo. Cristo es mi todo. Pero en casa es un, bueno, un alboroto, ¿verdad? Terrible, porque no entienden este punto. Otro punto. Las acciones de la esposa hacia su marido son un reflejo muy claro de del estado de su relación con el Señor. Lo repito porque es importante. Las acciones de la mujer hacia su marido son un reflejo claro del estado de su relación con el Señor. El que a la mujer se le diga que se someta a su marido como al Señor implica que si no se está sometiendo a su marido, tampoco lo está haciendo ¿a quién? Al Señor. ¿Sí? Así que su actitud hacia la sumisión y su estado espiritual están entrelazados inseparablemente. Otro punto. La frase como al Señor no debería de ser tomada como que se somete exactamente como a Cristo, porque Cristo no tiene pecado, es una sumisión absoluta. Ya veremos que hay unas veces donde una mujer tiene derecho a no someterse. Ojo, ahora vamos a ver eso, ¿sí? Pero porque los hombres son propensos a pecar, por supuesto, no somos absolutos, y una mujer puede, tiene derecho en ciertas situaciones a cuestionar, pero ya veremos eso muy pronto, ¿sí? Solo Cristo es absoluto. Yo me acuerdo de una situación donde, en mi propio caso, a mí me encanta mi trabajo. A los hombres solemos ser así, ¿verdad? Muy apasionados de nuestra, ¿cómo dicen aquí? Chamba. ¿Eh? Soy mexicano, ¿verdad? Chamba. Bueno, o sea, chambeamos hasta la muerte casi, ¿verdad? Nos encanta, eso, así somos los varones. Y aún como misionero me encanta mi trabajo. Yo puedo estar día y noche con gente y haciendo estudios y predicando y vamos, salvando al mundo. ¿Y mi familia qué? Y mi esposa muy sabiamente un día me dijo, Daniel, a su manera, ella es una mujer muy sabia, es como la de Proverbios 31, ¿sí? Tú estás, no le estás dando tiempo a tus hijos y un día se nos van a ir. Muy sabio. O sea, fue una reprensión muy sabia, ¿verdad? No dijo, bueno, con mi marido, yo no puedo hacer nada. No, no es eso tampoco, ¿sí? Con sabiduría, con respeto, pero con claridad me dijo eso. Y gracias a Dios que entendí, ¿sí? Porque yo me crié en un hogar donde mi padre yo nunca lo veía. Entonces es muy fácil que uno repita lo que uno ha visto, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que ella fue clara conmigo en ese sentido. Pero muy sabiamente lo hizo. O sea, reconociendo yo que no era infalible ni mucho menos. Un punto más aquí bajo este punto. Puesto que la sumisión nace de la obediencia de la mujer a Cristo, su actitud no debe ser, ¡ay, qué pesado! ¡Qué difícil! ¿Cómo te va en tu matrimonio? ¡Aguantandillo! ¡Gloria a Dios! No, no puede ser eso, ¿verdad? Jamás. No puede ser con esa actitud. ¡Qué sacrificio es el matrimonio! ¡Me estoy sometiendo! Al contrario, debe de haber la misma actitud positiva hacia la sumisión que cuando ella realmente de corazón sigue a Dios. O sea, como ya he dicho, yo conozco muchas mujeres que de corazón sirven a Dios. Llegan a casa y se ponen los guantes. Algo está mal ahí, ¿verdad? Entonces, el primer punto que hemos visto es que es una actuación de fidelidad a Jesucristo. Segundo punto, es un mandato incondicional. Lo que la Escritura dice sobre este tema y todos los temas no es algo derivado culturalmente, o sea, no es algo que dependa de que como estamos aquí, donde eso se acepta, o en Timbuktu, donde también eso tiene validez. No, señor. Es algo que supera todos los límites étnicos, bueno, de todo tipo, ¿sí? Es para todas las mujeres en todas las circunstancias, en todos los tiempos. Solo cuando hay una excepción, que pronto hablaré de un par de situaciones ahí donde tienes derecho a decir no, señor. Y esto es sobre todo difícil cuando hay, por ejemplo, una diferencia a nivel de formación. Yo conozco, por ejemplo, una amiga nuestra que tiene un doctorado y el marido repara refrigeradores, ¿sí? Y no de los complicados, o sea, cualquier cosita, ¿sí? Entonces ella con su doctorado, una mujer súper, bueno, antes le encantaba meterse en cosas, discutir y hablar, y una mujer encantadora y bueno, en fin, escritora. Y se casó con Pancho Pérez, ¿verdad? Que no sabe ni nada, ¿verdad? Y esta es multilingüe, la mujer esta y el tío este, el hombre este, ¿verdad? Ni siquiera habla más que su idioma y bueno, complicado. Entonces, ¿qué hace ella? Ah, aquí sí que no vale esto. No, es complicado, es complicado. Pero por eso está el Espíritu Santo que le da la sabiduría para que ella pueda saber cómo y cuándo y cómo, no cuándo, cómo hacerlo, ¿verdad? Por eso digo, esto es algo sobrenatural. Y cada persona aquí puede, cada mujer puede vivir así, por la gracia del Señor Jesucristo. Bueno, ninguna mujer debería de pensar que está por debajo de su dignidad seguir a su marido. Pensemos en Cristo, que es cabeza y Él da direcciones. Sería absurdo pensar que, bueno, pensar en nosotros dándole órdenes a Jesús, ¿verdad? Y de manera paralela, el marido ejerce su liderazgo sobre la mujer, su rol de cabeza, y Cristo quiere que nosotros o que tú como mujer lo sigas. Es igual que el cuerpo, o sea, si la cabeza, bueno, lo voy a dejar ahí, ¿eh? Es más, llévatelo, ¿sí? No, ¿verdad? Es igual la cabeza, o sea, el cuerpo, un ejemplo anatómico. Si el cuerpo sigue las instrucciones de la cabeza, eso es algo digno, ¿no? O sea, cada miembro es honrado. En cambio, si no funciona bien la cosa con la cabeza, hay problemas. Pienso en mi hijo discapacitado, por cierto, mañana Dios mediante va a estar aquí mi esposa, la van a conocer, va a decir unas cosas, va a estar también el pequeño, ¿verdad? Johnny, a ver cómo nos va, o nunca se sabe, ¿verdad? Él puede estar aquí tranquilo y portarse bien, y luego ve a Carlos y se asusta. Pero bueno, fuera de eso, ¿no? Va a estar aquí mañana por la mañana y lo van a conocer. ¿Por qué dije esto? No me acuerdo, pero en fin. Ah, sí, iba a decir que Johnny tiene severos problemas, entonces hay cosas que no conectan, ¿verdad? Una vez me acuerdo, me dijo un experto ahí en Estados Unidos, dijo, bueno, él es inteligente, pero está neurológicamente desorganizado, entonces no conecta. A veces ves destellos de inteligencia y luego no, ¿verdad? Y lo que Dios no quiere es que así sea la familia, con dos cabezas. ¡Uy, qué monstruo!, ¿verdad? ¡Dos cabezas! ¡Oh, oh, oh! No, por favor, ¿verdad? No queremos eso. Y Dios quiere armonía, y en su infinita sabiduría ha puesto al marido como cabeza amorosa, abnegada, entregada, solícita, etcétera, etcétera, y te pide a ti que tú respondas de todo corazón. La obediencia es una señal de salud en el cuerpo y también lo es en el matrimonio. Vamos a la que sigue, el punto que sigue, que es punto C. Lo que es una decisión. La Biblia o Dios desea que cada mujer, cada esposa responda a este mandato con una elección consciente y afirmativa. O sea, está sujetas, o sea, bueno, Colosenses 3:18, no lo buscan, aquí lo tengo, dice, casadas estad sujetas a vuestros maridos, y en el griego original significa sujetaos, o sea, es voluntario, pónganse bajo, ¿verdad?, el liderazgo de sus maridos. La mujer lo hace voluntariamente. Solo es posible cumplir con la intención divina si es voluntario, ¿verdad que sí? Si es porque ahí va la mujer, me estoy sometiendo, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Eso qué es? Es absurdo, ¿verdad? Eso nunca es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que la sumisión sea algo voluntario del corazón que tú escoges demostrar. Una decisión consciente. Y eso lo entendemos de dos puntos en el contexto. Primero, en ninguna parte se nos dice que el marido debe imponer la sumisión. Si no se somete, déjeme decirles qué tamaño de palo. No, ¿verdad? No dice en ninguna parte eso. No hay un solo indicio de que valga la violencia, es más todo lo contrario. Si el marido tiene que ser abnegado, amoroso como Cristo, por supuesto que eso elimina cualquier manifestación violenta y negativa. Además, cualquier comportamiento así agresivo de parte del marido sería contraproducente, porque es imposible hacer que otra persona cambie la actitud. Me acuerdo una vez un niño que se cuenta que, bueno, él contó después, que le habían dicho, siéntese, y él no quería sentarse. ¡Qué niño más rebelde! Y ahí luchaban con él y por fin consiguieron que se sentara. ¿Y saben qué dijo por dentro? Lo contó después. Aquí adentro sigo de pie. ¿Se había sometido? Bueno, exteriormente sí. ¿Me entienden? La sumisión es voluntaria, mujeres. Solo así es de beneficio para ustedes y de bendición para su familia, y solo eso agrada a nuestro Dios y Salvador, cuando es una sumisión voluntaria. Usar métodos de coacción, maridos, es intentar sacar una respuesta que no vale, y que tú debes de realmente alentar mediante tu amor abnegado. ¿Saben ustedes? En mis 31 años de casado, nunca, nunca he tenido que decir, mujer, se me somete. Jamás. Ella a mí sí. No, es verdad, ¿verdad? No. Nunca. Ojalá, porque he sido un marido más o menos amante, creciendo en eso, pero ella ha sido una mujer que ha entendido tantas. O sea, ella está sometida a Cristo. Y se somete a este servidor porque se somete a Cristo. Y ha habido armonía, precioso. Y no hay pique, no hay que todos los días, y quieres de qué. No. Qué horrible, ¿verdad? Vivir así. Oh, Imagínense, conozco gente de 30 años de casados, toda la vida, y cristianos, o cristianoides, no sé qué son, ¿verdad? Pero en fin, encontrados. ¿Verdad? Y no están abiertos a lo que Dios les dice, no les importa. ¿Y cómo quieren estar? ¿Y qué pasa con los críos y los hijos? Bueno, lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la prole? Hechos polvo, hechos leña. Cuando tus hijos pueden ver que tu marido amas a tu mujer incondicionalmente y tu mujer te sometes incondicionalmente como a Cristo, ellos ven armonía, ven un balance precioso que es la voluntad de Dios. Dios creó el matrimonio para eso. Y no es una buena idea. Bueno, es una buena idea, pero es mucho más que una buena idea. Es la voluntad divina. Y por eso siempre trae bendición, siempre trae bendición. Yo sé que el mundo dice otras cosas. Ah, ¿qué sabe el mundo? Hablamos anoche de Betty la, ¿qué? La visca, la visca, no, ¿qué? La fea, sí, sí, bueno. Sigue igual de fea, sí, me cuenta, no. Ese tipo de programas que te dicen todo lo contrario. También te dicen que el varón es un tonto, ¿verdad que sí? Que no hay que respetarlo y no sé qué, y la mujer también es una infiel, y bueno, ¿qué es eso? Dios dice, quita tu mente de esas cosas, concéntrate en la voluntad de Dios y verás que Dios te bendice. Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Ah, no, pero la sumisión, ¿no? También la sumisión en todos los aspectos. No estamos hablando de algo difícil, algo menos bueno. Estamos hablando de la bendita voluntad de Dios que siempre trae bendición. Entonces, hemos dicho que en ninguna parte se nos dice que el marido obligue o coaccione o imponga la sumisión. Y también vemos que el modelo para la mujer, la sumisión de la mujer, es la que tiene la iglesia para con Cristo. Dice que así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así la esposa. Ahora, ¿cuántos aquí en algún momento de su vida cristiana han desobedecido a Cristo? ¡Qué bola de mentirosos! Manos abajo, ¿qué es eso? ¡Levante las manos! ¡Venga! ¡Hasta los pies! O sea, ¿qué es eso? Yo no sé, me acuerdo del año 82, hice una... ¡Por favor! ¿Qué es eso? ¡No hay café! ¡Tiquite el café! ¿Y qué hizo Cristo? Sacó el bate, ¿verdad? De los tigres, ¿existen los tigres todavía? ¿Sí? Ah, bueno, me acuerdo hace muchos años, ¿verdad? Y dice, Jaime, me desobedeciste, ven aquí, hijo mío. ¿Hace eso Cristo? No. Él es muy, muy paciente y por eso estás aquí, mintiendo con la mano. No, o sea, por eso estás aquí. ¿Verdad que sí? Cristo es paciente, es amoroso. Y a través de su amor, ¿qué es lo que él intenta? Que tú despiertes y des una respuesta amorosa. Jesús mío, qué bendito eres, qué paciente eres. Caigo y vuelvo a caer y tú estás ahí, me recoges y me amas y me ayudas y todo eso. ¡Qué hermoso! Entonces, si vemos el paralelo con la esposa, pacientes, señores. Dios quiere que ese sea el modelo para ella, que ella vea tu amor y que ella responda a tu amor abnegado.